Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es la polémica de las últimas horas. El sector de la tauromaquia exige la dimisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, que se otorga anualmente desde 2011 y que está dotado con 30.000 euros. Mientras, el principal partido de la oposición ya ha dicho que lo recuperará cuando gobierne. Borja Sémper es el portavoz nacional de PP.
Suprimir este premio, además de tener un recorrido muy corto, demuestra también que este gobierno ni apuesta por la pluralidad cultural, ni apuesta por la libertad, y desde luego solo quiere y vive obsesionado en meter el dedo en el ojo a quienes no piensan como este gobierno. Cuando gobernemos en España, volveremos a instaurar el Premio Nacional de Tauromaquia, porque es un reflejo de nuestra tradición, de nuestra cultura, y porque también tiene una expresión y tiene un impacto económico más que notable.
Varios gobiernos autonómicos ya han anunciado que van a implantar distinciones similares en sus territorios, incluido el del socialista Emiliano García Page. Ricardo Rodríguez.
Madrid, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana hacen frente común con sus propios galardones. Una iniciativa de gobiernos del PP secundada por Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García Page invitando a otras autonomías a organizar un certamen de la mano. Sería una salida tras la decisión unilateral de Cultura de suprimir el Premio Nacional. El Ministerio de Ernest Urtasun ha lanzado ya una consulta pública, en ningún caso vinculante, como primer paso para eliminar definitivamente la distinción vigente desde 2011, creada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Tardaremos poco, traslada a COPE el entorno de Urtasun. En realidad, bastará con emitir una orden ministerial. Cultura atribuye su decisión a una supuesta escasa asistencia a espectáculos taurinos, así como una mayoría social en contra. El aumento de la preocupación por el bienestar animal, además de destacar el deseo del propio ministro.
También en las últimas horas, los gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla y León han defendido sus leyes de concordia tras conocer el informe de Naciones Unidas que pide que se tomen las medidas necesarias para preservar la memoria histórica. Subrayan que en esas leyes omiten nombrar o condenar la dictadura franquista. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido con una serie de recomendaciones.
Primero es leer los textos, segundo no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado y tercero decir muy claramente que para el Partido Popular los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes. No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista. Lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu, no se puede hablar de banda terrorista, nosotros sí.
Este informe es la respuesta a la denuncia presentada por el gobierno de Pedro Sánchez contra estas normas. Y fuera de España, el presidente de Argentina, Javier Milei, acusa a Pedro Sánchez de poner en riesgo la unidad de España pactando con separatistas y de poner en peligro a la clase media con sus políticas. Ha sido a través de un comunicado emitido para rechazar unas palabras formuladas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, con las que sugiere que el mandatario argentino habría ingerido sustancias antes de hacer unas fuertes declaraciones en campaña electoral, sin especificar más detalles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y victoria del Athletic Club para abrir la jornada 34, Raúl Iñárez.
Ha acabado con 9 jugadores el club bilbaíno, pero 2 goles de Iñaki Williams y una actuación colosal de Unai Simón le dieron los 3 puntos. Continúa la jornada con el Real Sociedad Las Palmas a las 2, después la Liga en juego, Real Madrid-Cádiz a las 4 y cuarto y Girona-Barcelona a las 6 y media, y una victoria blanca unida al pinchazo del Barça significaría el alirón del Real Madrid. ¿Habrá celebración en Cibeles? Esto dice Ancelotti.
No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Ya a las 9, el Mallorca recibirá al Atlético de Madrid. Más noticias, en Fórmula 1 se ha disputado la clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso sexto, y en fútbol sala se confirma una final española en la Champions. El Palma defenderá corona ante el Barcelona.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te digo una cosa, ¿eh? ¿Cómo me gusta empezar los meses? Claro, es que tenemos por delante una treintena de días. Te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿dónde podemos ir? ¿Qué destinos son los ideales para este mes de mayo? Bueno, pues hay una persona que es la que tiene la respuesta perfecta. Él es Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, y a mí también me encanta, porque además con el mes de mayo se parece que se abre la veda de las fiestas de pueblo. Y ahí yo, donde veo una fiesta de pueblo, se me sube el ánimo, me vengo arriba y no respeto horarios. Es que me parece lo mejor, me parece una institución. Y si a las fiestas las unimos la gastronomía, pues ya tenemos ahí pienso para todos, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar?
Es lo que te iba a decir, es que muchas veces las fiestas patronales de diferentes pueblos, municipios, barrios incluso, ¿por qué no mezclarlo con gastronomía? Por ejemplo, en Villaviciosa hay cosas, en Asturias hay cosas maravillosas.
Bueno, a mí Asturias, yo creo que es una de las comunidades autónomas o provincias, o llámalo X, que mejor sabe utilizar la gastronomía para excusa. Yo siempre he dicho que mi sueño es ser inspector del queso de Cabrales o miembro del jurado del Campeonato Nacional de Queso de Cabrales. O sea, ese debe ser un día maravilloso. Y ahora, la verdad es que en el mes de mayo ya empieza. Mira, por ejemplo, me hablabas de Villaviciosa, muy cerca de Villaviciosa, en un pueblecito que se llama Cabranes, que está pues a lo mejor a 8 o 10 kilómetros, bueno, no sé, allí ya se huele a sidra. Con eso ya Villaviciosa, sidra, la ruta de la sidra. El fin de semana que viene, el 12 de mayo, porque siempre se celebra el fin de semana más cercano al 9 de mayo, hay una competición donde creo que necesitan gente experimentada como tú o como yo, o algún ponedor de referencia. Solamente el título ya me embrutece, me pone a 100. Festival del Arroz con Leche de Cabranes. Oh. O sea, tú con ese cargo, vamos, y bueno, la razón es la misma. Se hacía un festival y un concurso de arroz con leche en Santolalla, y con motivo de esto pues se ha hecho una fiesta, y es, a mí me parece, una excusa genial, porque además aparte de la parte gastronómica, de probar muchos tipos, cuál me gusta más, cuál me gusta menos, cuán con canela, los poderes espirituales de la canela, tostado, sin tostar, en fin, es que además todo eso detrás hay una historia, que es la vinculación de los emigrantes que iban a América con el arroz con leche. Y a mí eso ya me parece maravilloso. Pensar que el arroz con leche se iba en botellas para mantener la saudade, la morriña, el sabor al pueblo, es que eso me parece algo mágico.
Hombre, eso en cuanto al arroz con leche, pero es que hay cada alimento, cada plato. Fíjate la fiesta del salmón que hay en Estrada. Este 2024 bueno, la quieren liar muy parda, ¿eh?
Pues la Estrada, que es un pueblo famoso por las ferias de ganado, yo lo conozco muy de primera mano porque una familiar mía está casada con una muchacha de la Estrada, y es que la carne de la Estrada son unas terneras que son las terneras más felices del mundo, claro. Pueblo de Galicia, y yo creo que es la mezcla entre los aromas marineros, los pimientos de Padrón, la hierba de Galicia, se mezcla todo y sale una carne estupenda. Pero mucha gente no sabe que también ahora, yo creo que es el primer fin de semana de mayo como norma, pero este fin de semana va a ser, es la fiesta del salmón de Estrada. Y eso, bueno, pues lo mismo. Ahí se tira la caña, da igual que se pesque, que no se pesque, porque es una excusa para juntarse y para disfrutar. Y luego hay que pensar dónde estamos. Es que la Estrada es un poco, yo digo que es un poco como la puerta interior a las Rías Baixas. Y ahí hay cotos maravillosos como Simbao, como Sinde, Simonde, y estos pueblecitos así pequeñitos, que es que hacen de, pues en verano el baño, y ahora en esta época pues la pesca, hablar con los amigos, echar el anzuelo. Que no se pesca, da igual, porque te has llevado un buen trozo de empanada, te sientas ahí debajo del árbol, reflexionas, te echas un vinín, te echas unas cervezas y echas el día. Vamos, es que ¿para qué nos vamos a engañar? Yo creo, no dudo exactamente cuándo, espera, tengo que es ahora mediados de mayo, no sé, coincidiendo con algún fin de semana, la fiesta del salmón de la Estrada o Astrada. Sí. Y muy recomendable y una excusa maravillosa, ¿eh?
Bueno, yo lo que animamos a los ponedores, que muchas veces dirán, qué bien, el fin de semana me quedo en casa con el pijama o con el chándal y no se mueven. Y no nos damos cuenta que España es un paraíso gastronómico y de paisaje alucinante y que merece la pena moverse todo aquel que pueda. Cuidado, hay que mover. Oye, que hay mucha gente que también que le gusta mucho los caracoles, e incluso los caracoles en España, hay muchas localidades donde se celebran fiestas muy importantes.
Bueno, yo creo que en el mundo del caracol, mira, hace unos días en el Círculo Catalán de Madrid, en la Plaza España, que me encanta el entorno, hubo una comida para celebrar la gran fiesta del cargol o del caracol, que la sede, un poco por buscar una sede institucional y donde más se juntan, pero cuando digo que se juntan es que se juntan 12.000, 15.000 personas, es en Lérida, en el corazón de Lleida, en una explanada, ahí se ponen casetas, ahí se devoran millones de caracoles y me parece una fiesta maravillosa. ¿Por qué? Porque es un día en que se junta toda la gente del pueblo, de los pueblos, bajan a Lérida, a la capital, van, vienen y durante meses en todos los restaurantes, en la masía más humilde, en el restaurante más de lujo, hay caracoles. A la llauna, picantes, gratinados, sin gratinar, al horno. En fin, a mí me parece una manera deliciosa. Y además, lo que me gusta de esta fiesta, porque tiene un poco el significado de todas estas fiestas. Si te das cuenta, de estas fiestas populares no hay clases sociales. El rico se mancha igual que en los calzots, el babero con el pobre con el rico. El profesor de instituto se mezcla con el albañil con el taxista se mezcla con el... Y eso a mí, sinceramente, me parece una manera muy interesante de hacer pueblo, de hacer patria, de hacer amigos, de hacer... En momentos que es tan importante la comunicación entre el vecino y que podemos vivir en un bloque de pisos sin hablar con el vecino, yo te digo que tú quedas para una fiesta gastronómica y es una maravilla. Y en el caso de Lleida, de Lérida, es que está toda la zona de los Garrigues, lo podemos tomar como una excursión, podemos comprar aceite hecha de aceituna arbequina en un pueblo como Arbeca, maravilloso, traer vino, traer aceite, traer unos frutos secos estupendos de la zona de las Garrigues, vinos del Segre. Es que como el kit completo sí, en una sí, fiesta, sí, porque sí, puedes sí. echar de todo el sitio, y me parece. Y los caracoles, además, no solo es en el norte de España, que a lo mejor ya en el sur, por ejemplo, en la zona de Málaga, maravilloso, en la zona de Sevilla, maravillosa. Y yo en esto reconozco que uno de los pueblos gastronómicamente que mejor lo está haciendo y que está potenciando muchísimos productos es Málaga. Málaga, tanto por los productos como sí. me como Málaga y sí. tal, hay pueblos como Río Gordo, que solo el nombre a mí me da mucha tranquilidad, y a mi endocrino también, Río Gordo. Bueno, pues ahí en el mes de mayo, la verdad es que se hacen unas fiestas del caracol, se junta a todo el pueblo, hay un pregón que intenta dar a alguien popular, más que famoso, popular, con reconocimiento, hay fiestas, se baila, se conoce gente, se come, se bebe, acabas en la casa de un paisano que no conoces, luego la fiesta en otro cortijo de las afueras, en fin, una maravilla, a mí me parece un invento delicioso y la verdad es que me encanta, para que te voy a...
Y además... Pedro, y además Málaga, sobre todo lo que es la provincia de Málaga, ya no solamente está teniendo unos aguacates maravillosos, es que incluso ha creado el Día del Níspero. El níspero, bueno, es una fruta, es un fruto maravilloso.
Eso me da una idea de cómo hay pueblos que saben desarrollar como reclamo turístico los propios productos del sector primario. Claro. Muchas veces nos quejamos de por qué la agricultura está aburrida, está muerta. No, es que hay provincias que no saben venderse. Que como periodista llamas para pedir información, nunca están, no se pone y tal. Málaga es lo contrario. Málaga sabe estar. Pongamos un ejemplo, el torrezno de Soria. Sí. Tú antes el torrezno era un producto de segunda. Es que ahora, si no comes torrezno, no eres influencer, no eres moderno, a mí me parece. Y con el níspero sucede lo mismo. O sea, mira, hay zonas del Levante, de Málaga, de Valencia, que tienen ahora en esta época, empiezan a estar los árboles cargados de níspero, que parecen que las ramas se van a caer. Pues Málaga no solo ha creado eso, sino que ha creado el Día del Níspero. Y hay un pueblecito que se llama Sayalonga, que está pues cerca de Torrox, está metido al interior, que me parece La excursión perfecta. Te vas por la mañana siciliana, aprendes un poco de cultura, nos desasnamos, que sabes que es una palabra que me encanta. Aprendemos un poco de cultura, un poco de arquitectura mozárabe, un poquito caminata, paseo. Luego nos vamos a Sayalonga, nos tomamos un buen capacho de arroz y luego nos comemos unos nísperos y luego... ¿Sabes lo bueno de esto? Que cuando un producto se pone de moda, no solo es el fruto, que lo puedes comer, lo lavas con agua y te lo comes y está deliciosa, es que hacen helados de níspero, tarta de níspero. Es como como toda una diversidad donde los golosos pues nos encendemos. Es que nos encendemos, nos venimos arriba y a disfrutar. Lo que queráis, frutas, licores, lo que queráis, que es que el níspero da mucho juego. Quiero decir que el níspero, que antes es un producto que casi no se valoraba, ahora se ha convertido en un producto de referencia para una zona que la ha puesto en valor. Pues lo mismo que las fresas del Jerte. Tú le dices a la gente, no saben dónde está muchas personas, pero saben que en el Jerte hay fresas. Y eso, bueno, pues hay que ponerlo de moda.
Pues Pedro, no comenzamos mal el mes de mayo. Mucha gente habrá tomado nota. Luego las descargas de podcast con lo referido a tu sección se multiplican porque, claro, das muy buenos datos y yo imagino que la audiencia va tomando nota. Y al fin y al cabo lo que haces aquí en este programa es darnos idea de cómo disfrutar nuestra España. Yo creo que es importante. Es que España es un país para comérselo, ¿eh?
Hombre, yo por encima de todas esas etiquetas de calidad, de paraíso natural, de tal, es que yo creo que la gastronomía sigue siendo el referente. Y cuando digo gastronomía, no solo hay que pensar en el restaurante caro, no, en la tienda de ultramarinos de pueblo que queda, aunque por desgracia están desapareciendo mucho, en el pequeño productor que te vende una cesta de buen fresón a precio razonable, una caja, pues de lo que hemos dicho, de nísperos, o dos tarros de miel de un pequeño productor que a lo mejor pues no tiene la etiqueta en regla totalmente, pero es que está tan buena que a mí me gusta, o quesos. Es que, vamos, si quieres la semana que viene hacemos un programa. Te tengo prometido uno de morcillas, pero yo...
Me debes
no
uno
quiero...
de morcilla, estoy de acuerdo con hacer uno de queso, deberíamos hacer uno de garbanzos, de legumbres. Da igual, si es que España tiene cosas tan ricas que habría que ponerlas en valor desde la radio, ¿eh?
¿Sabes lo que me decían el otro día? Dice, parece que el pulpo este come igual de bien que tú. Y a mí, vamos, me empezó a preocupar.
Qué bonitas amistades tienes, ¿eh?
Sí. Me gusta ver que tenemos referencias. No nos concretamos en la zona norte, sur, este, oeste. Nos da igual. Comemos y bebemos, porque es el principio del éxito.
Eso es importante. Pues Pedro Madera, gracias por aparecer un día como hoy en Poniendo las Calles. Te agradezco un montón que nos des ideas para seguir disfrutando nuestra España, que lo sepas.
El día 2 de mayo es un día que me encanta, además es un momento también estupendo para fomentar una visita al Museo del Prado, ver la lucha por la libertad de un pueblo como el madrileño y acordarnos de que Madrid, a nuestra manera, sabemos luchar contra todo lo que nos pongamos.
Desde
y
luego que
comer,
sí.
Comemos, sin ningún problema, vamos.
Desde luego que sí. Pedro Madera, cuídate mucho, gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
Hasta luego, Pedro. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y seguimos avanzando en esta madrugada en la cadena COPE. Estamos acompañando a la gente que trabaja, la gente que no concilia ahora mismo el sueño, que ahora mismo es momento de recapacitar. Es el momento perfecto para recapacitar, porque a esta hora voy a intentar contaros una historia de las que pellizcan el corazón. Por el entusiasmo, por el tesón y sobre todo porque es la historia de una amistad. La amistad de Mikel y de Eleder. Y Mikel, por ejemplo, gracias por estar con nosotros. De verdad, te lo digo de corazón. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Bien, con muchas ganas de conocer tu historia porque quiero que seas tú el que nos lo cuentes porque esto, lo vuestro es una historia de amistad.
Bueno, pues mira, yo soy un chico de Ondarroa, Vizcaya, y llevo toda la vida haciendo deporte, más bien triatlón. Estos últimos años estoy haciendo natación. Y mira, pues yo tenía un amiguito en Bilbao, en Muskiz, que era bombero, sí. Y pues que le pilló la enfermedad del ELA. Él también era bombero, él también era triatleta y muy deportista, hacía esquí de travesía, mountain bike, triatlón, y bueno, pues falleció con el ELA. Y por solidaridad hacia él y hacia los enfermos del ELA, pues decidí hacer pues un pequeño homenaje pues hacia esta persona, y pues la idea era pues hacer desde Ondarroa, Vizcaya, y cruzarme toda España hasta Málaga, que es donde tengo los amigos y que es donde yo veraneo, y en bicicleta. Esto era pues hacerlo en bicicleta.
Claro, este reto, Mikel, hay que decir que se cumplió a la perfección, porque si no recuerdo mal, recorriste en marzo esos 1.200 kilómetros, lo hiciste además en 6 etapas, estabas también en tu bici, y claro, todo tenía...